¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Entramos ya en la recta final de la semana, todavía con los ecos de la eliminación del Real Madrid ayer en el Mundial de Clubes. No tanto por la eliminación, sino por la forma en la que se produjo y que transformó el optimismo que había despertado el equipo de Xavi Alonso en decepción además mayúscula, porque ante grandes retos todavía tiene pinta de que al técnico guipuzcoano le queda mucho trabajo por hacer. El Madrid demostró que está lejos, ahora mismo muy lejos, del mejor equipo del mundo, que es el Paris Saint-Germain, en el final de una temporada o en el arranque de otra, de la siguiente, aunque el técnico dejó muy claro que para él esto era un punto y aparte y desde hoy se empieza a pensar en la próxima temporada. Esta noche vamos a analizar en el partidazo cómo debe afrontar el futuro el Real Madrid, qué movimientos se pueden producir en la plantilla, a la que en breve va a llegar el lateral ferrolano Álvaro Carreras, y en la que presumiblemente habrá salidas. En principio el mercado a la hora de fichar estaba cerrado, pero las dudas que dejó el partido de ayer están provocando que se esté reseteando ahora mismo la situación. El Madrid está ahora mismo volando desde Nueva York hasta Madrid. Les quedan unas 3 horas de viaje antes de comenzar las vacaciones de la plantilla, pero no así de las personas que deciden el futuro. Los que siguen en Nueva York son los enviados especiales de la cadena COPE. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿A qué hora está previsto que llegue el Madrid?
Pues, según me han dicho, la salida desde Nueva York estaba programada para las 6 de la tarde, horario peninsular. Creo que dura el vuelo 7 horas y me decían que esperaban adelantar en el trayecto una. Así que en torno a la medianoche, es decir, dentro de unos minutos, la expedición debe llegar a Madrid.
Vale, como la gente, hay mucha gente que ve el programa por YouTube o lo ve también en 13 y estáis como dos agapornis, voy a saludar también a Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
No somos trancas y barrancas, buenas noches.
No, pero sois dos agapornis, porque estáis siempre muy juntitos, sí, en la misma rama, agazapaditos ahí.
Yo no sabía lo que era un agaporni, ya me lo explicaron. Son dos pajaritos que son pareja para toda la vida.
Nos gusta esta fórmula, nos la ha propuesto David Zoyer y hemos querido innovar.
Sí, porque estáis, aunque estáis muy cerca, estáis a gusto los dos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Se nos está haciendo un poco largo, pero sí, estamos a gusto.
La gente pensaba que ibais a volver hoy con el Madrid, pero
y nosotros,
no.
Y nosotros también.
Pero os ha llegado el postre de que os quedáis a hacer la final,
hombre,
¿no?
La felicidad completa, hombre, ya que haces un mundial, Joseba, lo empezamos en Los Ángeles, lo tenemos que terminar en Nueva York con la final, que es un partidazo, PSG Chelsea.
Claro que sí. El domingo, desde las 9 de la noche, lo daremos en directo aquí en la cadena COPE en tiempo de juego. Miguel, a la hora de empezar las vacaciones hay muchos temas pendientes relacionados con las salidas y con las entradas, ¿no?
Sí, sobre todo ahora mismo focalizado, yo creo, en dos nombres propios. El primero en el capítulo salidas, Rodrigo Góes, que por cierto ha sido uno de los 5 futbolistas que no han regresado con la expedición. Se han quedado aquí Vinicius y Camavinga, inicia sus vacaciones en Estados Unidos y se marcha Rodrigo, Militao y Mbappé a diferentes destinos para descansar. En cuanto a Rodrigo, he consultado esta mañana su entorno, todavía no hay prevista, no hay fecha para la reunión, pero es evidente que el mensaje de Xavi Alonso ha sido muy claro. En los últimos 4 partidos del torneo solo ha jugado 2 minutos y tiene todas las papeletas a abandonar el club en los próximos días. Puede ser un verano largo o, si acepta alguna de las propuestas, principalmente de Inglaterra, que tiene sobre la mesa, a lo mejor todo se acorta. El Real Madrid no quiere, por supuesto, regalar al brasileño. Ya dijimos hace varios días que no tiene previsto marcharse a Arabia, así que a ver qué ofertas empiezan a llegar al club. Y por lo demás, en el capítulo contrataciones, ya viene contando Melchor Ruiz en los últimos días que se está avanzando y mucho en el fichaje del ferrolano Álvaro Carreras. Su cláusula es de 50 millones de euros. El Real Madrid está trabajando para abaratarla o para al menos poderla pagar en varios plazos, y aunque son dos operaciones diferentes, el canterano Obrador, que es lateral izquierdo y que ha estado en el Deportivo de La Coruña, hay interés por parte del Benfica, que podría pagar en torno a 5 millones de euros, así que insisto, aunque son dos operaciones diferentes, pues evidentemente el Real Madrid se ahorraría ahí algo de dinero en la contratación de carreras.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Nueva York y analizamos más detenidamente la situación en la que ha quedado el Real Madrid después del partido de ayer. Ha sido un día intenso este jueves, no tanto en cuanto a competiciones, mañana sí, ¿eh? Mañana hay una cartelera importante y atractiva que les iremos detallando a lo largo del partidazo, pero sí que ha habido noticias destacadas y alguna no muy positiva, como por ejemplo el caso Yeray, el jugador, el defensa central del Athletic de Bilbao, y la noticia la ha adelantado el propio jugador en las redes sociales. Ha dado positivo, dio positivo el día de la eliminatoria ante el Manchester United en el partido de ida disputado en San Mamés contra el equipo inglés. Yeray, recuerden, superó afortunadamente un cáncer testicular, pero en este caso el positivo no tiene nada que ver con eso. Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues es una noticia, lo has dicho, es fea, ¿eh? Vaya veranito este para todos los aficionados del Athletic y en este caso para el fútbol, porque un positivo así, además el futbolista, como bien has dicho, lo ha hecho público en sus redes sociales, lo admite, asume que ha tomado una medicación que lo estaba haciendo para la alopecia. Reconoce cuando le dan el resultado que es positivo, que lo pasa mal, lo analizan y ven que está ahí, que tiene una que es prohibida, no conocemos la alopecia, le apoyo.
Ni si nos... A ver, no, así no podemos entender lo que nos está diciendo Álvaro. Vamos a resetear esa comunicación con Bilbao y enseguida ampliamos más detalles de esa noticia que por el momento tiene al jugador del Athletic suspendido porque este caso, este procedimiento está en fase de instrucción. O sea que vamos a ver cuándo decide la Agencia Mundial Antidopaje y la UEFA qué sanción se le va a imponer. Si es que se le impone alguna sanción, aunque todo apunta a que puede ser una sanción importante. Creo que hemos recuperado la comunicación con Álvaro. Álvaro, a ver si te escuchamos mejor ahora.
Yo no me había quedado.
No.
Él mismo reconoce que es un positivo, que ha tomado una sustancia. No sabemos cuál es exactamente porque no lo hace público. Dice que todo esto de momento es confidencial.
No, vamos a dejarlo ahí. Hasta que tengamos segura la conexión, mejor no ir a Bilbao, porque si no nos vamos a volver todos locos. Repaso, mientras tanto, el resto de las noticias del día. En el Barça, la noticia es que Marc-André Ter Stegen, el portero alemán, ha recortado sus vacaciones y se ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva de San Joan Despí. Recordemos que con el fichaje de Joan García y la renovación de Chesney, Hans-Dieter Flick cuenta con 4 porteros para empezar la temporada. Los 3 mencionados más Iñaki Peña. La Liga, por su parte, ha publicado los horarios de la segunda jornada de Liga en Primera División. El Atlético de Madrid recibirá el Elche el sábado 25 de agosto a las 7:30 de la tarde. El Barça viajará al campo del Levante ese mismo sábado a las 9:30 de la noche. Y el Real Madrid jugará en el Carlos Tartiere de Oviedo el domingo 26 de agosto a las 9:30 de la noche. Del mercado, destacamos del mercado internacional que Theo Hernández, el jugador francés, ex del Atlético de Madrid, del Alavés, de la Real, abandona el Milán y ya es nuevo jugador del Al Hilal a cambio de 25 millones de euros. Va a ganar unos 60 millones en los próximos 3 años. En tenis, al margen del fútbol, mañana a las 2:30 de la tarde, Carlos Alcaraz se enfrentará a Taylor Fritz en la primera semifinal de Wimbledon. A continuación, Sinner y Djokovic buscarán otro puesto en la final. Alcaraz ha dicho esto sobre el partido de mañana.
Va a ser una semifinal bastante interesante de jugar, de ver. Tengo muchísimas ganas de eso, ya que él también muestra un juego que si no subo mi nivel es muy complicado y eso pues me da más motivación aún, así que ambos vamos hoy llegamos en una buena forma.
De la otra semifinal hay que destacar la semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, que Djokovic hoy no se ha entrenado. Ayer ya saben que se despatarró en el partido de cuartos de final, terminó pues bastante dolorido y hoy no ha salido a entrenar a ninguna de las pistas de Wimbledon. Bueno, Angelito García ya está diciendo que esto pertenece al show habitual de Novak Djokovic para tratar de despistar a los rivales. Vamos a ver qué pasa en el partido de mañana. Será el que se juega a continuación de Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz. En ciclismo, el irlandés Ben Hellis ha llevado la victoria en solitario en la 6ª etapa del Tour de Francia. Mathieu Van Der Poel se ha metido en la fuga del día y ha recuperado el maillot amarillo con solo 1 segundo de ventaja respecto a Tadej Pogačar. Y en la Eurocopa femenina, España se mide mañana a Italia a las 9 de la noche en el partido de la fase de grupos. España ya está clasificada y le va el empate para ser primera de grupo. La seleccionadora Montse Tomé ha hablado del principal problema de su equipo.
Es algo que llevamos trabajando desde que nos hemos concentrado, nuestra manera de defender a nivel colectivo. El otro día los goles que encajamos es una acción a balón parado, es una jugadora con una capacidad natural difícil, no tenemos una jugadora en España que mida 2 metros, y esto, como no pongamos una encima de la otra, pues es difícil de parar, ¿no? Ahora entramos en una fase de campeonato que los detalles son claves y que lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar.
Hoy se han jugado el Finlandia 1, Suiza 1 y el Noruega 4, Islandia 3. Noruega pasa como primera de grupo y Suiza como segunda. Si España es primera, si empata o gana mañana contra Italia, será primera, se medirá a Suiza, es decir, se medirá al equipo anfitrión. Vamos a volver a Bilbao porque ahora creo que ya tenemos segura la conexión con Álvaro. ¿A que sí, Álvaro?
Sí, hemos cambiado de aparato. Vale, he ido a por el bueno para hacerlo mejor y al final hay que entrar con el malo. Bueno, son estas cosas que tiene.
Son las cosas de la radio, es la ley de Murphy, sí, sí, ya sí. Lo sabes. Estabas diciendo que no se sabía muy bien la sustancia por la que había dado Geray positivo.
Claro, porque lo está tomando para la alopecia y el tema es que él reconoce que tiene un compuesto pues que está prohibido. O sea, él está asumiendo ese positivo, reconoce también que está suspendido, lo confirma él. Todo esto de momento es confidencial, por eso no puede hablar ni dar explicaciones. El Athletic le ha mostrado todo el apoyo y a la vez lamenta el error humano. Así que aquí la responsabilidad queda clarísimamente enfocada en Geray Álvarez. A partir de ahora, pues a esperar, tienen que hacer la defensa. Yo desconozco si en todos los casos de doping hay contraanálisis o no, pero en este caso parece que la sustancia está clara, que viene contra ese tratamiento de la caída del pelo que viene tomando después de la enfermedad. No tiene nada que ver, como comentaste antes, y afortunadamente, pero vamos, que está siendo un verano de lo más movido para toda la afición del Atleti, primero con todo lo que ha traído lo de Nico y ahora con este disgustazo cuando arranca una pretemporada de un año ilusionante. El Atleti entiendo que se va a tener que mover porque, aunque la sanción sea pequeña, yo esta tarde he estado viendo comparaciones y es que la mínima es de un año de lo que se ha estado viendo. Pogba le pusieron 4, se quedó en 18, el Papu se va a comer 2 años, que va a terminar en octubre. Mudrik, el jugador del Chelsea, está entre 2 y 4, así que veremos a ver en qué queda esto. Yo
sí, es que es absolutamente impredecible hacer algún pronóstico respecto a esto, porque es que hay precedentes de todos los tipos. Hay de sanciones de 2 años para arriba, o hay otros casos, como por ejemplo el más reciente y el más famoso de todos en los últimos tiempos ha sido el de Yannick Sinner, el jugador italiano, del mundo, pero a este le sancionaron solo con 3 meses, y además 3 meses que transcurrieron entre los dos grandes LAN, con lo cual no se perdió ninguno de los grandes partidos. En este caso fue porque uno de los masajistas, o su masajista, su fisioterapeuta, utilizó por una historia suya una sustancia, y entonces supuestamente esa sustancia se la trasladó a él mientras le daba un masaje. Bueno, pues te lo puedes creer o no te lo puedes creer, lo cierto es que si eres un deportista de talla mundial, mundialísima, pues a lo mejor se mira de una forma, y si eres un deportista pues un poco más anónimo, a lo mejor se mira de otra. Puede ser. En fin, ya nos cuentas. Álvaro, gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós, Joseba.
¿Qué te pasa, Gonzalo? Mira, muy buenas.
¿Insinúas que la justicia no es igual para todos?
Tú sabrás que eres analista político.
Buenas noches, Joseba.
¿Tú sí lo insinúas?
No, yo lo digo.
Lo dices.
Sí, sí, sí.
Yo es que tampoco quiero hacer valoraciones muy categóricas al respecto, porque respecto al dopaje es un mundo muy complicado.
No, yo desconozco qué resolución o qué alcance va a tener lo que ha reconocido Geray hoy.
No tiene buena pinta.
Tiene mala pinta.
Hola, David, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, tiene mala pinta. Sí.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la justicia no es igual para todos. Unanimidad, por lo menos.
Ese es otro debate.
Además que soy de los que piensa que cuando salta una noticia de estas de tema dopaje hemos de dejarle la nacionalidad, es decir, somos muy, sobre todo en España, de defender a los nuestros. En el ciclismo cada vez que pasaba, lo primero que hacíamos era defenderles y decir, son inocentes. Yo creo que con el tiempo hemos aprendido que hay que esperar, y que además es el propio interesado el que lo reconoce, con lo cual...
Claro, pero probablemente también... Lo reconoce antes de que se haga oficial, entiendo, ¿no?
Sí.
Es que él está suspendido ahora mismo, claro. Él no puede jugar ahora mismo.
Pero alguna explicación tendría que dar.
Sí, claro, por eso. Claro. No puedes desaparecer del mapa sin ninguna explicación. En fin, lo tiene complicado, la verdad, el central de Atlético. Ojalá tenga suerte, pero está complicado. Está Nacho
Peña.
Es
verdad que no está directamente relacionado con la enfermedad que tuvo.
Sí.
Pero sí es verdad que él ha dicho que empezó a tomarlo a raíz de la enfermedad.
Sí, claro, porque perdió el pelo.
Claro, por eso. Eso que no de manera directa, pero sí de manera indirecta.
Iba a hacer un juego contigo y con Geray, pero no me parece muy conveniente hacerlo, sobre todo por eso.
Yo no me medicaría para que me creciera el pelo un millón de años.
Por ahí va la cosa.
No tengo ni la
eso no te iba a pasar. Sí.
Como comprenderás, tengo amigos que han pasado por ello. yo he tenido ofertas jugosas para hacerlo.
Sí.
Y mi respuesta siempre ha sido la misma.
Pero ha habido en algún momento en el que te han dicho, sin que pongas un euro en la mesa, te lo hacemos.
Te voy a decir más.
Pagándote incluso.
Claro.
¿En serio?
Sí. Te estoy hablando de hace muchos años, de cuando esto empezaba un poquito
a...
Pero porque te
o sea, no había sido ni una moda.
Deberías ir a tierras otomanas.
Una clínica de tu tierra.
¿Ah, sí?
Pero si te garantizan un pelo como el Puma, ¿lo harías o no? Yo porque siempre he tenido el miedo de si me lo dejan mal, que siempre hay un riesgo, ¿eh? Hay un riesgo.
No me veo yo con el pelo del Puma, tío. O sea,
yo tengo una fotito tuya con pelo de rollo Puma, que ojo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, lo he tenido. Sí, bueno, sí, he tenido coleta, no te digo más.
Por eso.
Una coleta que me llegaba más allá de la mitad de la espalda.
Tampoco tenía que
ser... Y raya al medio, yo te recuerdo con raya al medio.
Es verdad.
Tampoco tendría que ser porque ser el pelo del Puma, hay un término medio también.
Ah, bueno, pero ya que te lo pones, que sea algo abusivo, ¿no? Se puede ser.
Numerado, tío.
¿El de vaquero te pondrías...?
Sí,
es que el de vaquero es único, tío. Es yo creo que son vaquero y cerezo los únicos que tienen ese, ese pelo cano al viento.
Además, algo se ha dado porque le brilla ahora de para que contraste con el moreno de la cara, de la tez, entonces se da así una cosita y entonces le brilla.
Otro nivel.
Pelo extraordinario. Nacho Peña, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Nos vamos por los cerros de cualquier sitio, ¿eh?
Pues sí, de todas formas, a mí me extrañaría que el chaval, con lo que ha pasado en su vida, no le veo yo habiendo superado aquello, ahora haciéndolo de manera intencionada. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Has perdido el cabello un poco derivado de aquello y ahora pues tomas una sustancia que por desgracia está prohibida y fíjate lo que sería si es sin ningún tipo de mala intención, la mala suerte del chaval, todo lo que le ha pasado, lo que se perdió y lo que podría perderse. Me parecería una desgracia total y absoluta.
Pues sí. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas, Guille? Bien.
Gonzalo Miro con el pelo de vaquero es una imagen que creo que me va a perseguir esta noche. A ver si puedo dormir.
Bueno, no hace tanto, Guille, ¿eh?
No, bueno, pero es que no os he mezclado los dos y me he hecho la imagen en la cabeza que va a ser difícil quitármela ya.
¿Pero para bien o para mal te va a acompañar?
No, tengo curiosidad por saber cómo quedaría. De hecho, voy a hacer un montajito en el móvil a ver...
¿Ah, sí? ¿Lo puedes hacer?
Pues claro.
Ah, pues
la cara de Gonzalo con el pelo de vaquero.
Ah, pues venga. ¿Eso qué se hace? ¿Con inteligencia artificial se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
No, hombre,
cuidado, que también podemos forzar y hacer la cara de vaquero con el pelo de Gonzalo. O el no pelo de Gonzalo.
También estaría bien. Está Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Aquí estaba pensando en esto de Geray, que yo sí estoy seguro que es un chico que no ha tomado nada para mejorar su rendimiento deportivo. Pero me parecería una temeridad por su parte que haya tomado alguna cosa sin que lo supieran los médicos del Atleti.
Sí, claro. Esa puede ser otra variante del asunto. La verdad es que sí. Y está también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Otra vez sigues ahí, ¿no?
¿Qué tal?
No te has movido del mismo sitio, ¿no?
No me he movido. Bueno, se ha movido un segundo, bien, Miguelito.
Y ahora se ha ido tu pareja. Se ha ido
se ha ido el Agapornia.
A buscar noticias, ¿no?
Ha ido a buscar noticias, sabes que hay un sitio, hay una fuente allí, va él corriendo y ahora te traerá cosas importantes.
Vale. Enseguida hablamos del Madrid, de la situación en la que ha quedado tras el partido de ayer, que ha cambiado radicalmente la perspectiva que había respecto al equipo de Xavi Alonso para mucha gente. Pero antes Barcelona, Elena Condis, ¿no está todavía Elena Condis? No. Bueno, pues a ver si estamos con Elena Condis porque le tenemos que preguntar por la llegada de Marc-André Ter Stegen.
Creo que mañana reunión que el... ¿No? No sé si Elena lo confirmará.
Enseguida nos lo dice.
Pero bueno, yo creo que es un marrón importante. Yo tengo la sensación que como no convenzan a Marc-André Ter Stegen de que se marche, va a haber un problema deportivo, porque yo sigo pensando que si al final Flick desiste en su idea de que se marche porque el alemán no se quiere marchar, y si les dice, oye, jugará el mejor, yo sigo pensando y tengo la sensación de que el mejor portero de los cuatro es Ter Stegen. Con lo cual entiendo que al final, si hace eso, acabará jugando Ter Stegen. Con lo cual, si la intención del club y de Hansi Flick es que no juegue Ter Stegen, tienen que llegar a un acuerdo con él sí o sí. Y el acuerdo es pagar los 2 años.
Sí, está el Barça como para pagar.
Pues no pinta bien, porque se ha presentado 3 días antes, ¿eh? Nada menos.
Sí, sí.
O sea, no es un tipo dócil, eso ya lo sabíamos, pero lo de hoy es una declaración de intenciones.
Está ya en Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Joan García ya se adelantó a las fechas previstas y ahora ha hecho lo mismo Ter Stegen.
Sí, Joan García ya lleva 3 días entrenando y hoy, por sorpresa, se ha presentado Ter Stegen en la Ciudad Deportiva. No le esperaban. Ha recortado también 3 días sus vacaciones, igual que han hecho otros, ¿eh? No es el único también, lo decía Joan García, Gaby y Olmo, que han ido hoy. Pero claro, Ter Stegen es el protagonista del otro serial del verano. Hoy ha conocido a Joan García, ha conocido al nuevo y también ha saludado a Deco, que estaba ahí en su despacho, estaba en la Ciudad Deportiva. Se han emplazado a hablar tranquilamente en los próximos días. días, veremos si a partir de mañana, porque se espera que Hansi Flick también se presente en la ciudad deportiva. Aquí todos vuelven antes de tiempo, nadie aprovecha del todo las vacaciones porque todos van llegando, media plantilla ya se ha entrenado y esperan también a Hansi Flick a mañana en las instalaciones. El domingo recordemos que empieza la pretemporada con pruebas médicas, y a Ter Stegen lo que le van a plantear desde el Barça son los nuevos planes para la portería. Han fichado a Joan García para que sea titular. De hecho, cuando Joan García dio el sí al Barça, un poco la condición que había es que sería el portero número uno, y han renovado a Chesney hasta 2027 con la idea de que sea el suplente, porque no se queja y está conforme con no jugar y ser el recambio. ¿Qué se van a encontrar con Ter Stegen? ¿Qué les va a decir Ter Stegen? Pues que está molesto con el club por las filtraciones y por las formas, pero que se mantiene firme en su voluntad de quedarse y luchar por la titularidad. Ter Stegen cree que puede ser el número uno de los cuatro porteros que hay en la plantilla, porque ahora mismo hay cuatro. Iñaki Peña tiene que salir, pero de momento no le encuentran destino. Y si hay que hacer un pulso, Ter Stegen lo hará. Pero el Barça tampoco le va a plantear, no van a ir con todo mañana o el sábado cuando se reúnan. Van a plantearle que seguramente el portero titular va a ser Joan García, pero Ter Stegen está molesto y tampoco está dispuesto a perdonar los 3 años de contrato que tienen firmados, porque además él fue uno de los que difirió su sueldo precisamente para ayudar económicamente al club cuando más lo necesitaban.
Miguel, que te hemos dejado con la palabra en la boca. No sé, a mí, de todas formas, me sorprende mucho que tú vayas a fichar a un portero y le asegures la titularidad al año siguiente. No sé, me resulta muy, muy extraño.
Bueno, no, pero puedes fichar jugadores con idea de ser titular o con idea de ser suplente y que se tenga que ganar la titularidad. Esta decisión de Joan García se tomó con la bendición del entrenador, que piensa en él como portero titular. Y eso es lo que el propio Flick le va a comunicar a Ter Stegen. A partir de ahí, Ter Stegen tiene la opción absolutamente natural y lógica de seguir con un contrato firmado, tiene la opción de querer jugar en otro sitio para tener oportunidad de entrar en la lista de Alemania para el Mundial y marcharse traspasado por una cantidad que yo entendería beneficiosa para las dos partes. Tiene la opción de que a lo mejor, si el club ve problemática la situación, se le proponga una rescisión compensada y darle la carta de libertad pagándole algo de dinero, y luego pueden surgir más cosas en la vida de un deportista profesional. De manera que vamos a ir viendo. Desde luego, con el problema de fair play que tiene el Barcelona, lo que más le convendría al Barça es un traspaso, pero a partir de ahí ya veremos.
Ya. Es que otra de las cosas que me extraña es que tú abras una puerta sin haber cerrado la anterior. Entonces, bueno, sin haber solucionado el tema Ter Stegen, fichar a otro portero.
Yo creo que es una medida de presión, es decir,
ya está hecho. Exacto.
Te lo fichamos para que no pienses que vamos de bocas pues, diciendo que lo ficharemos
sí,
y que no
te puedes encontrar con pastel ahora, claro.
Pasa con porteros, pasa con defensas, pasa con centrocampistas. No,
yo entiendo, Miguel, además, que lo hacen con la certeza de que hay una posibilidad de que Ter Stegen te diga no, me quedo, y que se va a quedar, ¿no? O sea, el Barcelona cuando presiona sabiendo que la sartén por el mango la tiene Ter Stegen, y si se quiere quedar, se va a quedar. Ahora, Hansi Flick tiene que poner todo de su parte para intentar convencerle, él y Deco, porque me parece, no cobarde, pero yo creo que Hansi Flick tiene que estar con Deco en esa reunión. Es decir, que no solo el entrenador ha tomado esta medida, ha sido con el apoyo del entrenador, pero ha sido una medida que ha tomado el club porque han entendido que Joan García es una oportunidad de mercado. A mí me cuesta creer que Ter Stegen diga, venga, me voy. A no ser, repito, que le paguen 2 años de contrato y aparezca el Bayern Múnich.
Yo es que no creo que se vaya, sinceramente.
Que si quiere
él está convencido de que... Sí, pero él está tan convencido de que puede ser titular que es que yo, de verdad, o sea, queda mucho, porque el mercado ha empezado muy pronto, perdona Miguel, pero es que yo, ahora, a día de hoy, hablando con gente de su entorno, ahora mismo él no tiene ningún interés en irse ni en escuchar ninguna oferta de otro equipo.
Perfecto, pero esto... yo sigo pensando que nos llevaremos alguna sorpresa con Ter Stegen.
Porque es que la jerarquía de Ter Stegen es desde 2015, lo digo, porque no lo pongo a nivel de Courtois, que creo que Courtois lleva unos años mejor que Ter Stegen. Pero para mí la jerarquía de Ter Stegen en ese vestuario, a nivel de lo que le ha dado al club, es parecida a la de Courtois en el Madrid. Si el Madrid hubiese fichado a Joan García, ¿alguien en Madrid pensaría que le va a quitar la titularidad? Yo creo que no. Repito, no comparo a Courtois con Ter Stegen, pero es que yo creo que si parten con las mismas garantías, yo creo que al final es que Ter Stegen sigue siendo un portero muy vigente.
A lo mejor lo que hay que hacer es hacerse la pregunta a la inversa. ¿Por qué el Madrid no ha fichado a Joan García y el Barça sí?
La última... Eso tiene pinta de culebrón de finales de verano. Es decir, Ter Stegen está pendiente de si empieza a jugar o no, creerá que puede convencer a Flick, pero cuando se jueguen tres jornadas de liga que se disputan en agosto y vea que no juegue, que no juega, y llegue el Bayern de Múnich o el Manchester City o un equipo que haya empezado mal y le ponga el dinero que él quiere seguir ganando, pues a lo mejor cambia de opinión. Y si no, en el mercado de invierno, pero yo no me le imagino toda la temporada en un año de mundial con lo que le ha costado ganarse la titularidad en Alemania estando en el banquillo, bueno, claro. En la
pero
casa.
Yo es que ahí lo veo como
sin haber jugado,
o sea,
ningún
él al
mundial.
Final, perdona Rico, es que yo creo que él al final confía mucho en sus posibilidades. Bueno, estaba hablando del nivel estatus leyenda. Yo, por ejemplo, cuando lo he visto en la Nations, en los últimos partidos, le he visto rendir a un buen nivel. Pero es que no hay que olvidar que en la última Champions que gana el Barça, el portero titular era él. Se llama Ter Stegen, competía con Bravo. Bravo jugaba la Liga, Ter Stegen jugaba la Champions, sí. Y es un tío que tiene galones. Estamos hablando de una leyenda, de un capitán. Insisto con la idea. No creo que alguien que se quiera marchar se presente tres días antes en la Ciudad Deportiva, se presente a Joan García, le salude al entrenador de porteros y diga, hey, ya estoy aquí, ¿eh? Saludos a todo el mundo.
Bueno, porque él no se quiere ir, él va con normalidad a la Ciudad Deportiva a entrenar y si el Barça quiere que se vaya, pues que se lo comuniquen en lugar de filtrar y de presionarle de esta manera. Entonces, él es un profesional, tiene firmado hasta 2028, ha ido a entrenar y esa es su idea y su voluntad. Ahora, que se acerquen los últimos días de mercado, le puedan ceder o puede ir a otro equipo, no lo sé, puede cambiar de opinión, pero a mí a día de hoy me insisten que él de momento se mantiene firme en seguir en el Barça. Que después habla con Flick y ve los hechos y ve que no juega y cambia de parecer, puede ser. Pero a día de hoy, él está convencido de que puede ser titular.
Gonzalo, pone el punto y final a este asunto.
No, el culebrón está servido. Yo dependerá también mucho de las decisiones del entrenador en pretemporada y a partir del 15 de agosto. Y empieza la liga. Yo entiendo que es algo que no se va a solventar rápido. Es imposible, porque cada uno va a intentar sacar la mayor bajada posible.
A lo mejor sí, Gonzalo.
¿Que se resuelve pronto?
A lo mejor sí.
Pero es que
¿por qué, Miguel?
Pero si o sea, se resuelve pronto,
algo estás viendo tú que no vemos los demás, Miguel.
Pero si
no,
se resuelve,
no estoy, porque has dejado ese mensaje ya varias veces.
Club gordo,
no estoy en condiciones de confirmar nada, pero creo que a lo mejor se resuelve antes de lo que creemos.
Pues, entonces, Miguel sabe algo que no sabemos, porque a mí la sensación que me da es que
no,
es una partida
Miguel,
de...
Miguel no sabe. A Miguel
intuye.
Le han dicho, pero Miguel no sabe, porque Miguel no ha confirmado nada.
No, digo que sabe y no puede contar, porque mi sensación desde fuera...
Porque no puedo contar porque no lo he confirmado. No.
Claro, por eso digo que mi sensación desde fuera es que pierde el que da el primero el paso. Entonces, para mí es una partida de póker, porque si Ter Stegen decide salir, se lo facilita al Barça. Sí, y el Barça no le puede decir a un jugador con contrato, te vas, porque le dices, vale, dame la ficha y me voy a otro equipo.
No, pero es que yo creo que el Barça no le va a decir que te vas.
Bueno, el Barça, con las dos decisiones que ha tomado, que es renovar a Chesney y firmar a Joan García, para mí es decirle, no cuento contigo.
No, el Barça le dirá que seguramente no tendrá los minutos y
no será. O sea, ¿a ti te parece normal que el Barça cuente con Ter Stegen como tercer portero? ¿Es lo normal?
No, bueno. Igual hay cosas que no sabemos tampoco nosotros, que por qué se toman ese tipo de decisiones. Yo lo que estoy seguro es que el entrenador quiere a Joan García.
En el Barça hay algunas dudas sobre el estado físico de Ter Stegen. Les preocupa no solo la rodilla, les preocupan temas físicos de Ter Stegen. Pero una cosa es lo que piensa el Barça y la otra, la que dice el portero, que es que él está bien. Dice que está para rendir al 100%. Bueno, pues... aquí se puede tensar la cuerda. Es evidente que ahí hay un pulso y es evidente que a Ter Stegen no le ha sentado bien que se han filtrado cosas cuando él estaba de vacaciones, intentando desconectar y que no le fueran de cara después de 11 años en el club y después de ser el primer capitán.
O sea, pero está también para Alemania, no está para
pero también se filtró cuando estaba en Mönchengladbach que venía aquí y eso no le molestaba. Pero si es que a los jugadores cuando vienen a un equipo le quitan el sitio a otro y viceversa. Y a veces luego, claro, lo que ellos han sido protagonistas de un lado son protagonistas de otro. Eso es la vida de un profesional. O sea, no... No hay que darle muchas vueltas. El fútbol es así. Estás en el club mientras consideran que vales y cuando no, si tienes contrato, intentan venderte y si no tienes contrato, para casa.
Pues la realidad es que el Barcelona ha tomado la decisión de firmar un portero titular.
Eso es.
Y renovar un suplente, Gonzalo.
Para sorpresa. Bueno, sí,
renovar un suplente para ser suplente.
Claro,
sí, la idea
fue que Ter Stegen fuera suplente, entiendo, de Joan García.
Por eso la renovaba Chesney, claro.
Por eso, entonces yo entiendo que si tú decides firmar un portero titular es porque tienes toda la intención de traspasar al portero al que lo era. Bueno, pues si Ter Stegen no está dispuesto a salir, algo tendrá que hacer el Barcelona para que se dé esa situación. Lo que no tiene sentido es que empiece, que llegue el 1 de septiembre y que estén los dos en la plantilla. A mí eso me parecería un problema para el Barcelona absolutamente innecesario.
Que estén los tres, ¿eh? Es que, bueno, Iñaki Peña contamos que acabará saliendo, pero imagínate una plantilla dos veteranos y un titular, Joan García, y con Chesney y Ter Stegen. Es que, claro, el domingo a las pruebas médicas van a ir los cuatro. Van a ir Joan García, Ter Stegen, Chesney y Iñaki Peña.
Elena, ¿cuándo es el primer amistoso del Barcelona?
Es en Kobe. Creo que el 27 de julio, si no me corregís.
Pues ese día...
Yo no te voy a corregir porque mi memoria...
Yo tampoco.
Yo no sabía ni que jugaban en Kobe.
Lo estoy diciendo de memoria, pero diría que es ese día.
Sí, lo digo porque será el primer día que Flitz tome la,
sí, vaya, vaya
la decisión
mostrando sus cartas,
de decidir quién va a ser el portero titular. Vamos. Pues sí.
Nos irás contando, Elena, que hablaremos mucho de este asunto. Gracias, que vaya bien, hasta mañana.
Y hablaremos del Camp Nou también, porque hoy lo ha adelantado Mundo Deportivo, lo hemos podido confirmar. El Barça recibió el primer permiso para disputar el Gamper en el estadio dentro de un mes, el 10 de agosto, que es una licencia de actividades y obras. Pero ahora falta una segunda, que es la más importante, Joseba, porque es la que permite entrar público, la que permite tener ocupación en el estadio. Porque esta todavía no la tienen al no estar terminada la primera y la segunda gradería. Vamos a ver cuándo se la otorgan. Si es a finales de julio, es muy justo que se pueda disputar el Gamper el 10 de agosto en el Camp Nou. Ya veremos.
Será en cualquier caso con aforo reducido, ¿no? Con respecto al
proyecto original. 20,
si se juega en el Camp Nou, sí.
Muy reducido. 20
o 25.000 aficionados y ya veremos si se puede jugar. Yo es que tengo mis dudas.
Y muy reducido respecto a las primeras previsiones que dio el club.
Sí, hablaban de 60, ¿no?
Al principio. Veo más fácil jugar en el Palau Blaugrana que en el Camp Nou. Te lo digo.
Ya bueno, en el Johan Cruyff, que hay capacidad para 6.000 personas.
Ahí sí.
Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta mañana.
Alberto, ahora que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues muchos comentarios sobre la portería del Barça. Decía un oyente, si Ter Stegen no se va, igual no pueden inscribir a Joan García y Chesney acaba jugando. Ese es el nivel actual del Barça. Al final Ter Stegen se marchará. A él lo que más le interesa es jugar para no perderse su primer Mundial como titular con Alemania. Y Flick le ayudará para que se marche al City. Guardiola lo quiere, blanco y en botella. ¿De verdad o seríais vosotros cobrando lo que cobra Ter Stegen en el Barça en 3 años? Si Joan García pensaba estar en el Barça de buen rollo con Ter Stegen, lo lleva claro. 30 minutos de partidazo y David Sánchez no ha dicho ni una palabra del Madrid. Yo llamaría a una ambulancia.
Ha venido respetuoso hoy.
Que no me habéis preguntado, no habéis tratado el
tema.
No hace
falta que te pregunten para que tú saques el tema. ¿Qué tal has pasado el día?
Mejor ayer por la noche que hoy, pero sí, muy bien también.
Lucho no te falla, ¿eh?
Nunca, 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 nunca.
Pues, no quiere decir nada más, está bien.
Yo pensaba que iba a hacer el programa hablando en francés.
Sí, hombre. Sí.
No te digo más.
Que ahora vayamos llamando una ambulancia porque algo grave le pasa a David. Otro decía, o sea, que en una competición europea hacen análisis de dopaje y da positivo. Y en España jamás ha dado positivo. Un poquito sospechoso el sistema antidopaje español, ¿no? Y un oyente dice, yo conocí a Gonzalo Miró en un festival de cine de San Sebastián hace ya muchísimos años y tenía una melena espectacular.
Ese mensaje de un amigo, seguro.
Por cierto, hemos visto
de un amigo de tu tierra y que trabaja en esta casa.
¿Ah, sí?
Tiene toda la pinta.
No, parece un mensaje anónimo.
Bueno, que ya hemos hecho ¿habéis puesto en las redes sociales del programa el montaje o no?
Yo no.
Ponerlo.
Sí, hombre, oye, vaquero, ni tan mal, ¿eh?
Me queda bien, con la melena rubia. ¿Has visto, David?
¿No has visto? Mirar,
¿No has visto el montaje?
No, todavía no.
¿Está puesta ya, Álvaro?
Que se vea.
Sí, por sí, se verá porque sí. Le tiene un punto...
Hay que hacerlo viral.
Tiene un punto atractivo, cuidado, no queda tan mal.
Sí, sí. Bueno, entre él y yo, pues Richard Gere, más o menos, ese rollo.
Oye, pues hay un aire.
Zorro plateado.
El zorro plateado, sí, hay un aire, hay un aire. Las 12 y 4 horas menos en Canarias. ¿Qué harían ustedes si fueran los responsables del Real Madrid? ¿Ficharían? ¿No ficharían? ¿Qué ficharían? Bueno, pues vamos a hablar de eso en los próximos minutos aquí en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.